Capital, la bolsa y la vida.
Programa número 31 dedicado al Big Data aquí en Capital Radio. Durante los últimos 9 meses hemos realizado otros 30 dedicados al valor que aporta el análisis de datos y las técnicas de Big Data aplicadas en diferentes sectores: marketing, medios de comunicación, industria, salud, ONGs. Por cierto, en la web de Capital Radio pueden encontrar todos los podcasts de estos 30 programas. Hemos tratado de dar a conocer a los oyentes el significado de la ciencia de los datos, el aprendizaje automático, los diferentes tipos de algoritmos que pueden aplicarse en función del objetivo que tenga una empresa y, sobre todo, los beneficios que suponen en las organizaciones, sectores industriales y en los ciudadanos. En eso, Piper Lab, gracias a ellos, hemos podido explicar más que abundantemente todos estos beneficios. Hoy hablamos de un programa dedicado a la relevancia del análisis de datos desde un punto de vista colectivo, donde el conocimiento de cada uno de nosotros se suma al conocimiento de otros con el objetivo de resolver un problema o reto de la forma más óptima. Hoy nos acompaña Felipe García, que es el CEO, el consejero delegado de Nodal, una asociación empresarial que busca el desarrollo sensible de negocios a través de la aplicación del conocimiento abierto, bioinspirado e inteligencia colectiva. Casi nada, Felipe. Casi ¿qué nada, tal? Muy buenas. ¿Verdad?
Buenos días, ¿cómo estamos?
También nos acompaña, como siempre, Esther Morales, responsable de desarrollo de negocio de Piper Lab. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y Julio Rodríguez, socio director de Amada Consultores. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Pues muy buenos días, con ganas de saber qué es esto de bioinspirado.
Bueno, pues eso, ¿qué es Nodal? ¿Qué es la bioinspiración?
Bueno, somos más que una asociación. Empezamos en una asociación, pero ya tenemos una fundación al más puro estilo americano, Nodal Foundation and Research Institute, y que es el 466º centro de I+D de Reciris, y tenemos una aceleradora y 3 startups, ¿ya? O sea que vamos avanzando.
Hombre, y casi nada,
sí, ¿verdad?
Para empezar.
Sí, bueno, la verdad es que todo empieza como un error, como casi siempre, ¿no? Cuando haces I+D, al más puro I+D, pues te empiezas equivocando. Y empezamos haciendo una asociación en conocimiento abierto, bioinspirado, ¿vale? Y llegamos por casualidad y errores a la inteligencia colectiva. La bioinspiración es porque a mí me gusta mucho la biología y, como digo yo, la naturaleza es copyleft, ¿no? No tiene copyright. Entonces, hay muchas profesiones como los arquitectos, los ingenieros industriales. A la ingeniería industrial tenemos uno trabajando en la fundación en bioinspiración y la naturaleza es muy eficiente. De hecho, nos centrábamos en Swarm Intelligence y en todo lo que hacen las colmenas, los nidos de pájaros, las enjambres y las hormigas y demás. Y al final, después de 4 años, nos hemos centrado en las abejas. Uh-huh. Y en las abejas y la cloud tienen cosas muy interesantes.
¿Ah, sí? Entonces,
sí, fijaros, por ejemplo, como ahora cuando os conté un poco la arquitectura y demás, pero hacemos robots semánticos, ¿no? Entonces, estos
robots
son
semánticos.
Robots semánticos. Sí, ahora os explico por qué la semántica es muy importante en el Big Data. Pero, claro, es decir, las abejas, las hormigas y más, curiosamente, hemos encontrado que no tenemos que cultivar a hormigas ni a abejas para saber cosas, porque hay mucha documentación. Y entonces, hay un número que es el 5% de abejas exploradoras. Muy interesante, porque la abeja va explorando, solo un 5% del panal, y detecta en el origen del polen la calidad del polen. Entonces, si no tiene suficiente calidad, ni siquiera avisa a las resto de la colmena para que vengan a llevar más polen y hagan miel. Eso, por ejemplo. Entonces, claro, dijimos, pues nosotros no vamos a dedicar más de un 5% de los recursos a la exploración de otras webs y demás. Y además, analizamos la calidad de la fuente. No es lo mismo Wikipedia, ¿no?, que IMDb en temas de audiovisual. Entonces, IMDb está más currado y sabe más y es más especializado que Wikipedia, que es más generalista, ¿no? Entonces, cada fuente, calculamos la calidad de la fuente. Por ejemplo, los perfiles de LinkedIn tienen más calidad que las cuentas Twitter. Entonces, todo esto da información a lo que luego veréis que es el algoritmo de inteligencia colectiva, pero es muy importante.
Sí, pero yo creo que ya lo hemos palpado más o menos, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente inteligencia colectiva, conocimiento abierto?
Pues nos costó un trabajo encontrar la frase, pero después de muchos errores detectamos que se le ocurrió al matemático, nuestro cerebro, Una frase que creo que lo recoge muy bien es: lo que tú sabes que yo no sé y lo que yo sé que tú no sabes. Uf. Nosotros creíamos que era lo que sabíamos todos, o que es el conocimiento colectivo, ¿no? En contra de lo que estamos aquí todos en la mesa, tenemos un conocimiento colectivo, que es lo que uno sabe, lo que todos sabemos en común y demás, y que cada uno sabe. Pero la inteligencia colectiva es el complementario de la intersección. Y a partir de ese error y de trabajarlo, empezamos a hacer un algoritmo que es el que mide la inteligencia colectiva de un grupo de personas, de un colectivo, ¿no?, de personas.
Yo intuyo el potencial que tiene eso, pero ¿todo esto intercambiado de una manera generosa entre nosotros? ¿O?
Sí, de hecho, lo que calcula el algoritmo en esta segunda fase, o sea, hemos evolucionado ya 5 años de I+D, que decía, hemos evolucionado y ahora en este mismo momento está haciendo la función óptima del bien común. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un arquitecto, un albañil, un aparejador, un electricista, un fontanero, ¿no?, pues la inteligencia colectiva dependería mucho de su conocimiento. Evidentemente, si el arquitecto es constructivista, pues ya restringe mucho eso. Si el albañil trabaja en materiales reciclables, pues restringe. Entonces, la función óptima de un grupo de individuos es la que permite ser no la más buena para todos, ni la más buena en ecoeficiencia ni en demás, sino para ese colectivo es la más óptima a los X personas.
¿Se está aplicando ya de manera práctica?
Sí, ahora mismo, ya os digo, tenemos 3 startups. La más avanzada es audiovisual, que os la podéis bajar, es Voila. Y es impresionante, es como te detecta, va aprendiendo de tus gustos de entretenimiento y te recomienda las pelis de Netflix, lo que echan en la tele. Incluso ya crawleamos 70.000 productos al día de Amazon y te recomienda para un grupo de personas, ¿no?, o un regalo, quiero hacer un regalo a Ramón. Y entonces, entre varios amigos, elegimos y vemos qué es la función óptima para ese regalo de ese producto semánticamente que se cruza con los de tus gustos semánticos y de tus amigos.
Este eres alucinante.
Es impresionante, una vez más, pues los datos al servicio de los usuarios.
Claro, pero con una variante. A mí una de las cosas que, de hecho, tengo un artículo puesto en la web que se llama el síndrome de Diógenes Data, porque
sí,
tenemos ambición de
coger
todos los datos y no saber para qué. Entonces, una de las cosas que empezamos al principio del I+D de esto es que, claro, la semántica es muy importante. De hecho, otro de los temas de que no me gustan las redes neuronales y no me gusta tampoco el análisis de opinión generalista. Es decir, una de las cosas que hacemos diferentes es que no somos redes neuronales, aunque utilizamos un trocito de deep learning para sacar inferencias muy chulas, pero eso luego lo pasamos por el algoritmo. Y lo mismo, el análisis de opinión, si tú eres del Barça y opinas sobre un partido del Sevilla-Betis, pues oye, no es lo mismo que si opines sobre un Madrid-Barça. Entonces, y si a mí no me gusta el fútbol, que yo un día opine en un tuit de una cosa, pues no debería ser tan relevante. Todo eso masivamente analizado, estadísticamente analizado, pero además pasado por los perfiles semánticos en tiempo real, pues cambia mucho.
Sí, de alguna forma yo creo que ya entendemos el concepto, ¿no? Pero a la gente nos gusta escuchar ejemplos prácticos, ¿no? Aplicaciones
claro,
reales de esto que
claro,
creo que
pues
nos estás
digo,
hablando.
Por ejemplo, elegir la
Voila, has comentado
Voila,
una.
Sí, Voila, otro de recursos humanos que le están dando muchos premios. Alejandro es un crack y me vino y dice, oye, Felipe, ¿y si aplicamos esto de la inteligencia colectiva a encontrar trabajo, pero no en función de tu currículum, sino en función de tus aptitudes y, lo que es más importante, las aptitudes del equipo con el que vas a trabajar? Y dije, tate, fenomenal.
Uf, ya está.
Entonces, claro, ahora está ya aprendiendo a calcular. Por ejemplo, ya tenemos 3 ofertas en su web para ver, claro, a lo mejor el mejor currículum, pues que vaya a trabajar en deep learning, pues se da de patadas con las aptitudes del equipo que hay. Entonces, bueno, pues no encajaría. El crack ese sería muy bueno, pero luego el equipo funcionaría mal. Entonces, este lo que mide es las mejores aptitudes en complementariedad con las otras de los equipos, con lo cual te obliga a tener calculadas las aptitudes de tu equipo. Y entonces calcula la persona que tiene mejores aptitudes para tener el mayor valor en el equipo.
¿También tenéis algo en el mundo de la moda?
Sí, está bien, también es muy interesante. Nos está costando un poquito más perfilar, como comentábamos antes de entrar, porque claro, las webs de moda no se deduce tanto el por qué vistes en función de qué vistes en tu estilo. Claro, en Voila llevamos 5 años de I+D en audiovisual y contenidos. Uh-huh. En moda llevamos solo 1 año y vamos aprendiendo, ¿no? Y van a salir cosas y bueno, pues la semántica no está tan clara en algunos
sectores. El capítulo emocional ahí tiene tiene un componente más grande.
Claro, claro. Entonces, bueno, estamos aprendiendo y seguro que van a salir cosas muy chulas, ¿no? Pero es un sector que todavía queda un poquito.
Sí, y esto, verás que después de 30 y pico programas ya algo de la terminología se nos ha pegado, ¿eh? Y esto se hace con, Esther, con Open Data, con datos internos. ¿Cómo se llega a este tipo de inteligencia colectiva?
Pues un poco de todo. Como estaba comentando Felipe, algoritmos de recomendación, pues ya se solicitan, las empresas las solicitan, se desarrollan y al final se basan un poco en lo que declara el mismo usuario. Cuando declara intereses, se da de alta en una página web y declara sus intereses para que esa página le pueda recomendar lo más afín a su persona, y luego en función de cómo va navegando, nosotros por ejemplo en PaperLab nos hemos dado cuenta que varía mucho lo que declaras a cómo actúas posteriormente. Y no es porque estés mintiendo cuando declaras tus intereses, pero es verdad que te metes a una web específica y crees que tu interés son unos productos determinados, pero según vas navegando te van interesando otros. Todo esto lo va detectando el algoritmo. La diferencia, y lo estaba explicando muy bien Felipe, es que si encima metes los gustos de tus personas más afines o las personas que te rodean, pues encima tienes un resultado que va a ser satisfactorio para todo el colectivo. Entonces es bastante útil. En cuanto a los datos, pues sobre todo, como se estaba comentando, los que el propio usuario declara, los que se detectan a través de la navegación, y luego sí que pueden haber factores externos que en función de lo que se esté demandando, se esté buscando. Si estás buscando comida rápida y está lloviendo, seguramente, bueno, la demanda sube exponencialmente. Mucha gente pide comida a domicilio cuando el tiempo es malo. Entonces, bueno, todos esos datos ayudan a que el algoritmo elija el mejor resultado.
A Felipe sentía así.
Sí, claro, lo único que digo es que la gente miente. ¿Tú has visto House? Pues no, yo creo que la gente miente. Entonces, todos mentimos mucho. Entonces, primero, el Big Data tiene una ventaja y es que la mentira se diluye estadísticamente. Entonces, claro, si te estoy escuchando, tú no puedes mentir siempre, todas las veces. Entonces, se te acaba diluyendo la mentira, ¿no?, entre todo ese volumen de datos, ¿no? Y sobre todo es que luego, claro, no es lo mismo que tú des una opinión de un tema en el que tú eres un especialista. Entonces, claro, la definición de tu perfil es muy importante. Uh-huh. Y luego la otra cuestión que decía es que las redes neuronales, yo cuando en los años 80 hacía redes neuronales en inteligencia artificial, porque yo soy muy viejo y he hecho inteligencia artificial, no, de hecho, no creo
exageres
que hagamos...
tampoco, ¿eh?
Sí, sí, claro, voy a cumplir 54, soy un prehistórico, soy un dinosaurio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que entonces hacíamos redes neuronales para qué, reconocimiento de caras, matrículas de coches en aquella época y demás. Entonces, algo que no cambia, entonces si hay un poco de barrillo, pues lo eliminas, pero algo que no cambie mucho. Tu perfil no es el mismo. Una de las cosas que no me gustaba de aplicar redes neuronales para determinar, claro, aquí tú te entras en Amazon, que está basado en redes neuronales, y un día consultas una web de pañales y ya te está recomendando los tres próximos meses pañales. Sí. O yeah. Si vas de un viaje en un autocar o en un vuelo, pues otros tres meses, si la probabilidad de que vayas a repetir es muy baja.
Eso es verdad, que es más bien ya algo que ya has consumido, luego te dan te machacan con ese tema.
Claro, ¿no? Entonces lo bonito que hacemos, que ya hemos encontrado la frase, es lo que te gusta te encuentra. Y entonces hace dos cosas el algoritmo muy interesantes, y es que si tú eres cliente de por ejemplo, de una gran cadena, no voy a decir publicidad, que no nos han contratado todavía, pero si eres de una gran cadena de supermercados y tú compras latas de sardinas, el Big Data y el análisis, lo único que dices, oye, que ya compras latas de sardinas. Pero si tú escuchas a mí cuando llego a una cadena de chocolaterías y hago un tuit de qué rico está el chocolate, pues esto a la cadena y a la chocolatería les sirve. Uno, vale, pues ya escucho que he hecho un tuit con Ramón que estoy tomando chocolate que me encanta. Y entonces vas a la cadena y dices, oiga, ¿por qué este señor que le gusta el chocolate no es capaz de inferir que yo compre chocolate? Porque ya sardinas sé. Con lo cual es vender más productos de los que no sé en tu aseguradora, en tu no sé qué, porque podrías ser un cliente de ahí porque te gusta algo que tengo en el portfolio que todavía no me has comprado. Y la otra es, oye, pues si tengo chocolates, yo no estoy en tu CRM porque no sabes de mí nada y escucho las redes sociales de los otros, entonces digo, oye, pues este señor podría comprarme chocolates porque le gusta muchísimo, ¿no? Entonces esas dos cosas es lo que hace, es decir, buscamos más productos de tu cartera a los que están en tu CRM y a los que no lo están, pues buscamos qué puede interesarte para que seas cliente.
Y eso realmente... O sea, perdón, ¿es una realidad ya?
Claro, porque...
¿Lo estáis aplicando?
Claro, es, de hecho lo estamos... Ahora mismo estamos en la fase de ir a clientes gordos y hay cosas muy interesantes. De hecho, hacemos un taller basado en Visual Thinking, muy divertido, y entonces la gente elige grupos, incluso doy un máster con Estudios Garrigues y demás, y entonces haces grupos y entonces pues salen cosas muy chulas cuando estás en IKEA y en el otro, y en General Motors, y entonces analizan semánticamente y luego dicen, escuchando los tweets de la competencia, dicen, oye, pues mira, podríamos haber puesto esto en el otro lado, ¿no? Es muy, muy, muy interesante.
Has dicho hasta tres veces la palabra error. ¿Sabemos aprender de los errores?
Fundamental. El I+D es fruto de los errores. Nos hemos equivocado muchísimo en 5 años. De hecho, estamos pivotando continuamente y aprendiendo porque, de hecho, el CDTI, uno de los proyectos que nos hemos presentado, que es una especie de Watson con inteligencia colectiva, uh-huh, nos ha clasificado como proyecto de excelencia. Y dicen que en los últimos 35 años no habían visto nada tan experimental, y sobre todo porque además estamos aplicando algo que no hace nadie, es blockchain, que lo aplican, uh-huh, a todo el mundo para contratos y para cibermonedas y tal. Nosotros lo estamos aplicando, y todavía estamos en la fase de muchos errores, a la verificación de la trazabilidad del razonamiento de una inteligencia artificial. Entonces, eso es muy, muy potente. Eso es muy potente.
La verificación de la trazabilidad de la inteligencia artificial. Sí. Caray. Y una pregunta.
Yo digo muchas palabrotas, lo siento.
Por dejar un poco claro todo esto, ¿qué diferencia hay entre una aplicación como Voila y cualquier otro recomendador?
Pues eso.
¿Dónde está el valor fundamental que dais? ¿La capacidad predictiva?
Inteligencia artificial. No, en que enfoca todo desde otro plano. Es decir, todos los demás se basan en el usuario céntricamente, ¿no? Es decir, tú eres tu cliente y es, ¿cómo llaman? User-céntrico o algo, uh-huh, así, ¿no? Entonces, no, a nosotros te importa el contexto. El contexto es fundamental en por qué tomas una decisión en función de dónde estás. No es lo mismo estar el domingo, yo decía, una cadena de cines, que claro, si yo le llevo al usuario desde el sofá a la familia al cine, no es lo mismo que si la llevo desde la tratoría de abajo del centro comercial, porque ya está allí. Uh-huh. Entonces cuesta más o menos llevarle, depende de dónde está. Entonces el contexto en inteligencia artificial es fundamental. El dato per se, si yo te digo Rafa, Roma, junio, ¿tú qué opinas?
Rafa, Roma, junio. Sí. ¿Rafa Nadal?
Muy bien, ¿te gusta el tenis? Porque, claro, me faltaba decirte contexto tenis. Si yo te digo tenis, entonces automáticamente, ya, si no sabes que el abierto de Roma es en junio y que te gusta el tenis, pues a ti lo que te he dicho no te suena de nada. Entonces, los datos per se no sirven de nada. De hecho, tú lees un libro y tu libro depende de cómo lo lees y tu experiencia faltará, y entonces tú interpretarás, ¿tú qué eres?
Economista.
Pues tú interpretas con tu perfil economista un libro muy distinto. Si yo te digo caimán, lo más probable es que tú, como economista,
Islas
Caimanes y tal.
¿Es biólogo?
El biólogo es una isla o es un caimán, ¿no? Uh-huh. O es un animal, ¿no? Entonces, el contexto es fundamental. Si además en el contexto ponemos cómo te relacionas tú con tus amigos y con tus partners y demás, pues ya la cosa cambia muchísimo.
Los datos que proporcionamos, los datos que cedemos, los datos que nos cogen de Internet, de las aplicaciones, ¿son suficientes para todo esto o hay que o tenéis que tener más?
No, están suficientes. Hay muchos. Por eso se llama Big Data, ¿no? Hay demasiados. Entonces, claro, no. Lo que pasa es que, claro, el punto más importante y a donde vamos nosotros, de hecho, el lema de la aceleradora es... ¿cómo es lo de los...? Bueno, es básicamente algo así como convertir tus datos en dinero. Uh-huh. O sea, nuestro objetivo es que el bien común sea, al final, cambiando todo el modelo económico, que a ti te gustará, y te, uh-huh, animo a que colabores con nosotros, porque no consigo muchos economistas que quieran meterse en esto. Entonces, claro, yo lo que quiero es poder dar una renta básica en función de tu transformación. Turn your digital data into money, es el lema que no me venía. Entonces, claro, si a ti te doy 1.000 euros por que digas toda tu vida digital continuamente, tú estás encantado, ¿no?
Sí, claro.
Claro, pues eso, si yo soy capaz de monetizar tú y tu entorno, tu influencia, yo tengo un índice de influencia en Voila, ¿vale? Entonces, si yo mi influencia es muy grande y la gente compra muchas cosas, pues yo generaré mucho dinero a las compañías. Entonces, claro, eso puede dar un... Entonces, claro, si los robots semánticos o robots van a quitarnos el trabajo en una era de capitalismo, pues claro, va a ser una faena, vamos a estar todos parados. Pero si esos robots hacen el trabajo físico y tú ganas dinero con aportar datos a las redes y las empresas ganan dinero, pues ¿por qué no puedes tener una renta básica, uh-huh, con eso?
Claro, pero sí, también querido. Tenéis vosotros que conseguir ganar dinero.
Claro, pero es la ventaja. Nosotros somos capaces de inferir de tu perfil qué productos y servicios y ganamos dinero con las ventas.
Sí, Esther, querías comentar algo, ¿verdad?
Un poco por lo que ha preguntado Miguel, sí que es verdad que los datos son fundamentales y cuanta más gente se baje la aplicación y más amigos estén conectados declarando sus gustos, mejor funciona. Es decir, que sí que es fundamental que la gente declare sus gustos e interactúe con la herramienta para que esta herramienta funcione mejor, claro, y sepa hacer el algoritmo óptimo, como estaba comentando Felipe, la decisión óptima de un colectivo.
Claro, la ventaja del algoritmo de inteligencia colectiva es que cuando yo me bajo mi perfil de Facebook, que tengo 3.000 amigos, automáticamente pido permiso y me bajo mis datos y los de mis amigos, con lo cual ya empiezo a saber de tu inteligencia colectiva, Paco, o más. Entonces ya empiezas a decir, oye, ¿me dejas saber algo de ti y de tus amigos? Hombre, ahora casi todo el mundo dice que sí, pero bueno, la idea es que algún día podamos remunerar ese sí y demás. Pero claro, es decir, el algoritmo tiene tres ventajas. Una, que tiene memoria. Es decir, no tengo por qué guardar todos los datos, porque ya una vez que lo proceso en tiempo real, yo el evento lo proceso y lo paso por la batidora del algoritmo. Luego tiene es viral en sí mismo, porque voy pillando, si me doy de Twitter, voy viendo con quién interactúas en todas tus cuentas, y además es paralelizable, con lo cual nos deja tener una capacidad muy importante de...
Sí. Pero ¿cuál es el grado de veracidad? ¿No puede también sacar conclusiones extrañas todo esto?
De momento no saca conclusiones, o sea, va aprendiendo. O sea, él te recomienda.
Bueno, recomendaciones extrañas.
Claro, es decir, yo te presento cosas. Bueno, pero es que es verdad, es que las extrañezas son buenas, porque no voy a decir quién, pero decía, oye, que yo uso mi aplicación en el iPad con mis niños y de repente me recomienda cosas de Amazon de lo que se dice ropa interior, sexy.
Ay,
oye, pero si yo no, eso, ya te pones, dijimos, bueno, vamos a averiguar.
¿Qué pasó?
Claro, que muchos amigos ven 50 sombras de Grey. Entonces, algo de eso influye en tu perfil, ¿no? Más o menos, pero oye, salen cosas muy curiosas de tus relaciones.
Sí, fíjate que veo este tipo de algoritmos como un paso más allá del Big Data, ¿no? Suena a ciencia ficción incluso.
Esto es inteligencia artificial. El Big Data es una de las más herramientas. Claro, cuando teníamos Small Data, pues hacíamos poquitas cosas en inteligencia artificial, pero es que ahora, claro, tienes a todo el mundo conectado en todos los sitios.
Claro, es que esa ha sido la gran avance.
Claro, por eso la suerte es que yo hace 5 años, como yo tengo una vida, digamos, más bien académica de inteligencia artificial desde los años 80 y otra de internet profesional, pues en 2011 lo junté en este proyecto y mira, van saliendo cosas chulas. Pero claro, es decir, ahora es cuando de verdad la inteligencia artificial se está poniendo de moda por eso.
Y en vuestro caso, Esther, porque ya llevamos hablando mucho del Big Data, ¿en este campo qué otro tipo de proyectos o qué otro tipo de iniciativas estáis haciendo?
El tema de las recomendaciones es algo muy demandado por las empresas, sobre todo cuando en el B2C, ¿no? En el Business to Customer, cuando llegas al cliente final y quieres acertar el máximo sobre sus gustos para que no pierda tiempo y además que el cliente se sienta que efectivamente se le están ofreciendo las cosas que él tenía en su cabeza, que parece como un poco mágico, y lo decía Felipe, pero al final es que se va aprendiendo, ¿no? El algoritmo va aprendiendo. Entonces nosotros hemos trabajado con muchas empresas en algoritmos de recomendación que, como os comentaba antes, se basa un poco en la huella digital que va dejando el cliente sin que sea de una forma invasiva, porque sí que es verdad que nadie da datos gratuitamente, entonces sí que tiene que haber una contraprestación, que le ofrezcas algo a cambio, va recogiendo esos datos y a partir de ahí le vas haciendo esas recomendaciones para que le resulte mucho más fácil, pues en la vida diaria, ir entrando en aplicaciones e ir eligiendo lo que él quiere.
Sí, pero son recomendaciones que aprenden de esa inteligencia colectiva, entiendo yo, ¿eh?
Bueno, en general no. Es decir, los únicos que hacemos inteligencia colectiva somos nosotros, en todo el planeta, ¿eh? O sea, que somos,
claro,
los únicos que tenemos.
En el caso que está comentando Felipe, con Voila, lo que hacen es recoger no solo lo que declara un individuo, sino lo que declara su entorno. De ahí el ejemplo que ha puesto, que te recomienden algo que digas, jo, no tiene nada que ver conmigo, pero al final ese algoritmo va pesando y debe ser que su colectivo, en el ejemplo que os estaba comentando de ropa interior sexy, pues pesa mucho más esos gustos que el que estaba declarando la persona individualmente. Nosotros las recomendaciones que hemos hecho, lo hemos hecho a nivel individual, como navega una persona que declara y sus gustos, aparte de los datos externos que comentábamos, para hacerle a nivel individual la recomendación más exacta posible.
Hace falta que sea entonces muy activo en internet, muy activo en redes sociales.
Cuanto más activo es, más información sacas y más eres capaz de inferir, obviamente. Pero vamos, es que pensar que en inteligencia artificial Se hacía mejor inteligencia artificial en los años 80 porque teníamos máquinas Lisp y Prolog de verdad. Ahora estamos haciendo un embrión de inteligencia artificial muy somero, y además no todo lo que se hace en inteligencia artificial ahora parece que es deep learning, y no solo, es decir, hay muchas más cosas, ¿no? El otro día le preguntaba yo a Google ahí en Madrid, en el Google Campus, qué hacían fuera del deep learning, y me dijo que no me lo podía contar, pero algo están haciendo, ¿no? Entonces, que ahora mismo, claro, estamos haciendo con herramientas de programación tradicional cosas que antes se hacían con inteligencia artificial de verdad. Ahora estamos avanzando un poquito.
Sí, tenéis también una aceleradora, como comentabas antes, ¿no? Sí. ¿Va dirigida a algún tipo de startups concretas?
Cualquiera que venga con una gran idea para aplicar la inteligencia colectiva.
Pues que busquen en Nodel a su consejero delegado, nuestro invitado de hoy, Felipe García. Gracias por estar con nosotros.
Bien, muchísimas
y hasta
gracias
la próxima. Esther Morales, también, directora de desarrollo de Piperla. Muchísimas gracias.
Gracias y feliz verano.
Hasta la próxima. Julio, lo mismo. Gracias.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida.